este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Liberan al prisionero político cubano Humberto Eladio Real Suárez después de 28 años en la cárcel. En su primera declaración a Radio Martí, Real Suárez afirma que ningún cubano se arrepiente de luchar por su patria y que sueña con una Cuba libre. Manifestante del 11J denuncia en entrevista con Radio Martí pésimas condiciones carcelarias. La Casa Blanca condena en los términos más enérgicos el arresto de un periodista estadounidense en Rusia. La Corte Constitucional de Ecuador avala el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. México identifica a 8 presuntos responsables de la tragedia en un centro de detención de migrantes. Y mejora la salud del Papa Francisco tras ser hospitalizado por una infección bronquial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Redacción Iber Pacheco, Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que el preso político cubano Humberto Real Suárez, condenado a 30 años de cárcel, salió este jueves de prisión bajo libertad total. Iber Pacheco informa.
Este jueves fue liberado el preso político Humberto Eladio Real Suárez de la cárcel de Ahuica, en la provincia de Matanzas, tras permanecer en prisión durante 28 años y 5 meses. Su liberación se efectúa un año y meses antes de que se cumpla la totalidad de su sentencia de 30 años, tiempo que fue descontado por buena conducta, según explicó con anterioridad su madre, Graciela Suárez. Al llegar a la ciudad de Matanzas, Humberto Real Suárez conversó brevemente con Radio Martí.
Primeramente quiero agradecerle a todos mis hermanos y compatriotas que viven en el exilio. Siempre han estado ahí, han sido mi apoyo y gracias a ustedes que he podido resistir todos estos años. Yo creo que ningún cubano se arrepiente de luchar por su patria. No se puede uno arrepentir de algo que no ha hecho, de la forma con que te acusan tus adversarios. A diario sueño con una Cuba libre y que hayan los mismos derechos y la misma libertad que hay en los Estados Unidos de América.
En octubre de 1994, Humberto Real desembarcó por las costas de Caibarien, Villa Clara, como parte de un comando que tenía como propósito crear un frente guerrillero en las montañas de El Escambray. Durante el desembarco tuvo lugar un intercambio de disparos entre el grupo de hombres y fuerzas del régimen, donde según las autoridades cubanas muere un uniformado nombrado Arcelio Rodríguez García por disparos de Real Suárez, a quien también acusan de robar su automóvil. Tras los hechos, Humberto Real Suárez fue condenado a pena de muerte por los delitos de otros actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparos de armas de fuego contra determinada persona. Junto a Real Suárez fueron condenadas otras 6 personas, entre ellos Armando Sosa Fortuny, quien falleció en 2019 mientras cumplía sentencia, y Miguel Díaz Bauzá, ambos sentenciados a 30 años por infiltración, entrada ilegal a la isla y actos contra la seguridad del Estado.
Quizás aquellos que quisieron convertirme en un monstruo o un loco cuando saliera de la prisión, les digo ahora abiertamente ante todo el mundo que se equivocaron. Yo sigo siendo un cubano, 100% cubano y soldado que lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Mi madre ha sufrido tanto, el doble, mucho más de lo que las personas se imaginan. Pero a Dios gracias ha podido sobrevivir. Nuestra fe en Dios es la que nos ha ayudado y ustedes que han estado con ese apoyo solidario siempre y en ningún lugar del mundo cabe en palabras de agradecimiento para una madre.
También pudimos conversar con Graciela Suárez, madre de Humberto Real Suárez.
Me siento muy feliz, me siento muy agradecida con Dios, muy agradecida con todas las personas que hicieron posible que esto sucediera.
Humberto Real Suárez, de 55 años, tenía solo 26. país cuando fue encarcelado y condenado a pena de muerte, que le fue conmutada por el Tribunal Supremo cubano en 2010 a 30 años de privación de libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El expreso político exiliado en los Estados Unidos, Juan Carlos Herrera, compartió con Radio Martí recuerdos de 5 años que pasó en cárceles cubanas junto a Humberto Real Suárez. En nuestra emisión de las 5 de la tarde conoceremos estas impresiones. Desde la cárcel combinado de Guantánamo, el preso político Hermenegildo Duvergel Delis anunció maltratos a los reclusos por el jefe del penal, así como la falta de alimentos y medicamentos en ese centro carcelario. El expreso político Yanier Joubert Cisneros hizo llegar el audio de la comunicación telefónica Radio Martí.
Guantánamo, Hermenegildo Duvergel Delis, un Paco, muchos buenos días para el mundo entero. Aquí el jefe de la prisión provincial, el Marcelino Bueno Tavera, se dedica a los secuestros, tortura, donde los alimentos ni lo visita siendo jefe de unidad. Los alimentos son pésicos, la sopa es de hierba de calentura, una hierba que siembran aquí con agua caliente y el picadillo de agua igual. La parte de la vianda nunca ha existido. Aquí lo único que se consume es arroz blanco, una copa de 60 gramos, un plato fuerte, una pasta y un agua picadillo. La otra parte de lo que es la merienda de los enfermos no existe. La merienda de los diabéticos no existe, de los enfermos crónicos tampoco existe, los medicamentos no existen. En Guantánamo, Cuba, para el mundo entero, respuesta, Hermenegildo Duvergel Delis, Paco, muchas gracias.
Hermenegildo Duvergel Delis, de 58 años, extingue una condena de 6 años en el combinado de Guantánamo, acusado de un supuesto atentado. Y un preso político del 11J ha denunciado las pésimas condiciones también que enfrenta la cárcel de máxima seguridad de Boniato, esto en la ciudad de Santiago de Cuba. Amplía Tomás Cardoso.
El preso del 11J, Jorge Luis García García, condenado a 13 años de cárcel por su participación en las protestas populares en Palma Soriano, denunció en entrevista con Radio Martí desde el penal de Boniato las precarias condiciones de salud en las que se encuentra y sin recibir asistencia médica especializada, quien señaló que los ganglios inflamados en la zona torácica siguen creciendo y ni una biopsia le han practicado para conocer si son cancerosos. Y sobre el estado de salud del preso político, su hermano Daniel García García alertó.
Bueno, la situación de él ahora en este momento es preocupante porque dada el golpe que le dieron el día 11, le ha salido como una bola, le va creciendo en parte del cuello en el lado izquierdo, que es algo preocupante porque no han dado todavía ninguna asistencia médica para ver si lo llevan a un hospital, para que a ver qué solución le dan con eso. Ya he hablado varias veces con el educador y no le dan respuesta. La alimentación que es mala, es pésima. El trato ha sido muy malo para él desde que está en la prisión esa, porque le echaron 13 años de prisión injustamente porque no hizo nada. Y él se siente muy dolido por esa razón. Gracias a Dios, él ahora cogió un curso y tiene una comunión religiosa que dan los miércoles en los niatos, en la iglesia católica, y él está asistiendo. Dice que por lo menos se alivia espiritualmente para no cometer ninguna locura, porque no es fácil 13 años de prisión, pues salir a la calle ese día.
Jorge Luis García García, de 48 años de edad, cocinero de profesión y padre de 3 hijos menores, se unió a las protestas populares en Palma, donde fue golpeado por las brigadas especiales. Y en la petición fiscal se le pedían 12 años de cárcel y cuando bajó la sentencia firme, le aumentó 1 año más. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades de Cuba utilizaron recursos económicos para los comicios legislativos, mientras la población se queja de la escasez y los altos precios de los alimentos. Detalles con José Luis Ramos.
Con la situación económica tan tensa que hay en este país y de que no se puede importar o no se puede abastecer, resulta que se han hecho unos gastos tremendos.
Señaló la periodista Miriam Leiva, refiriéndose a los gastos económicos que destinó el gobierno cubano en los comicios para elegir a los subdelegados a la Asamblea del Poder Popular.
Sobre todo el gasto en combustible para mover a toda esa gente. Resulta que no hay combustible a veces ni para los grupos electrógenos, no hay combustible para sembrar, no hay combustible para producir y resulta que han gastado hasta en combustible para garantizar el transporte de todas esas personas.
Gastos para elaborar las boletas, propaganda, comidas, meriendas, destacó Leiva desde La Habana.
Ha sido un proceso que comenzó con la celebración en noviembre de las elecciones municipales, dijo. Según Leiva, hay problemas con la canasta básica familiar normada. En muchos lugares, algunos productos pendientes de meses anteriores.
Eso está retrasadísimo en todo el país. Incluso la cuota de abastecimientos, hay lugares que no se ha entregado. El azúcar dicen que es según la disponibilidad que tenga en la zona. Y la disponibilidad es lo que produzca el central, que casi no están produciendo.
Por su parte, la activista de la UMPACU, Lisandra Rivera, dijo que en Santiago de Cuba la mayoría de la población se queja de la dura realidad que está viviendo cada día.
En todo Santiago de Cuba, mira, hoy mismo chico y yo almorcé porque vinieron unos hermanos de lucha de Palmarito y me trajeron dos pescados. Aquí cada día todo está más escaso, la libra de boniato está a 65 pesos, una libra de carne cerdo 400 pesos, una libra de queso blanco 500 pesos, el aceite 1.200, 1.600, 1.700. 13 compotas que le venden a los niños de enero, fue que llegó ahora el 23 de mayo. La leche de los niños está llegando, por ejemplo, se venden 2 días de leche, se venden 5 días, nunca a su tiempo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ya estamos en los Estados Unidos con información, ya que el gobierno en Washington condenó hoy en los términos más enérgicos la detención en Rusia del periodista Evan Gershovich del diario The Wall Street Journal. El hecho de que el gobierno ruso tenga como objetivo a ciudadanos de Estados Unidos es inaceptable, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado. Un tribunal de Moscú dictó el jueves 2 meses de prisión preventiva para Gershovich, detenido por el Servicio Ruso de Seguridad por acusaciones de espionaje. Jean-Pierre señaló que funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado hablaron con la familia del reportero y el Wall Street Journal. La vocera agregó que el Departamento de Estado ha tenido contacto directo con el Ejecutivo ruso sobre este asunto y trabaja activamente para asegurar el acceso consular al periodista. Además, Jean-Pierre condenó los continuos ataques y la represión del gobierno de Moscú contra los periodistas y la libertad de prensa. Asimismo, la Casa Blanca ha instado a China a no utilizar una escala en Estados Unidos de la presidenta de Taiwán como pretexto para aumentar la actividad agresiva contra la isla. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a la prensa que el paso de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, por Estados Unidos como parte de un viaje a Guatemala y Belice es el más reciente de una serie de tránsitos de rutina.
This transit is consistent with our long-standing.
Él dice que el tránsito es consistente con la relación no oficial con Taiwán y es consistente con la política de una sola China de Estados Unidos, que permanece sin cambios. Dice que es decisión de Taiwán realizar estas paradas en función de sus propios viajes, que los tránsitos no son visitas, que son privados y no oficiales. Tsai llegó el miércoles a Nueva York y permanecerá allí hasta el sábado y hará otra parada de escala en Los Ángeles cuando regrese a Taipei el 7 de abril. Se espera que el primer tránsito de Tsai por Estados Unidos desde el 2019 y el séptimo desde que asumió el cargo en el 2016 incluya una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en Los Ángeles a su regreso de Centroamérica. China, que reclama a Taiwán como su propio territorio, ha advertido repetidamente a los funcionarios estadounidenses que no se reúnan con Tsai. En el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel advirtió a China que no reaccione de forma exagerada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y durante la Cumbre por la Democracia, varios mandatarios, entre ellos el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han abogado por fortalecer los valores democráticos. Donaldo Hernández informa.
Este jueves concluirá la segunda Cumbre por la Democracia, que se realiza en 5 países de forma simultánea, entre ellos Costa Rica, donde se han reunido representantes de la sociedad civil de América Latina, así como miembros de la Organización de Estados Americanos. En entrevista con La Voz de América, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el estado de la democracia.
Hay preocupaciones sobre Nicaragua, lo que está ocurriendo ahí. Es nuestro vecino, tenemos una relación cordial, pero obviamente la democracia sufre.
Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país destinará 690 millones de dólares para promover la democracia en el mundo.
Pensamos agregar 690 millones de dólares más de nuevo financiamiento para la iniciativa presidencial durante los próximos 2 años.
En la cumbre también tomó la palabra la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien mostró su disposición para alcanzar la paz en América Latina.
Quiero cerrar haciendo un llamado a la unidad, a la justicia y a la paz con la claridad del pensador hondureño José Cecilio del Valle. Las fuerzas que unidas serían inexpugnables, se enervan estando divididas.
Este jueves, activistas de la sociedad civil se reunirán con funcionarios de Estados Unidos para exteriorizar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Desde San José, Donaldo Hernández, Voz de América.
A las 3:15, más noticias. La Corte Constitucional de Ecuador ha avalado el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
La Corte Constitucional de Ecuador avaló el miércoles que el Congreso procese al presidente por el supuesto delito de peculado. Sin embargo, los magistrados del máximo tribunal desecharon otra causal que había planteado la Asamblea Nacional por el presunto delito de concusión. El legislativo, en el que la oposición es mayoría pero está dispersa, volvió a la carga contra Lasso luego de la divulgación de un reporte del medio digital La Posta. El portal reveló un supuesto esquema de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales, montado por Danilo Carrera, cuñado del presidente, quien no ha ocupado cargos en el gobierno. En el caso también están implicados empresarios, incluido Rubén Chérez, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la Fiscalía por narcotráfico. Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021, niega las acusaciones y señala al Congreso de intentar desestabilizar a su gobierno. Aunque rechazó el fallo de la Corte, el Ejecutivo dijo que lo respeta. El presidente ya sobrevivió en junio pasado a un intento de legislativo para cesarlo, en medio de protestas contra el alto costo de vida que dejaron 6 muertos. En esa ocasión, los diputados no reunieron los votos necesarios. Para destituir a un presidente en Ecuador, se necesitan 2/3 partes de la Asamblea Nacional, es decir, 92 de los 137 legisladores.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, informó que tras las primeras investigaciones se identificó a 8 presuntos responsables del incendio que causó la muerte de 39 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez. La funcionaria dijo en una conferencia de prensa que los presuntos implicados son 2 agentes federales, un funcionario estatal de migración y 5 guardias de seguridad de una empresa privada. Imágenes que circulan por redes sociales y parecen ser del interior del centro para migrantes muestran a unos hombres pateando los barrotes de una puerta cerrada mientras su celda se llenaba de humo y a 3 individuos uniformados que no intentaron abrir la puerta. Y en Venezuela, a propósito, diversos sectores exigen justicia para la víctima de este incendio ocurrido en un centro de detención de migrantes en México. En Caracas está Carolina Alcalde.
Diversos sectores de la sociedad civil condenaron que en una primera declaración el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya responsabilizado a las víctimas, entre ellas de nacionalidad venezolana, por el incendio de un centro de detención el lunes por la noche, como expone Eli Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y defensor de derechos fundamentales, que recordó que hubo conclusiones en medio de una investigación en curso y subrayó la responsabilidad del Estado en la materia.
Que los migrantes se encuentran bajo la responsabilidad del Estado en el que se encuentran y que, de acuerdo con el derecho internacional, tienen unas obligaciones de protección sobre los mismos.
En tanto, Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Organización Política Opositora Independiente Alianza del Lápiz, acudió a la Embajada de México en Venezuela para exigir una investigación penal contra los responsables de los hechos que, según dijo, no resguardaron el derecho a la vida de los migrantes y cuestionó el silencio del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
No es posible que siga estando en silencio ante la innumerable cantidad de hechos que pasan los migrantes venezolanos constantemente tratando de buscar una mejor vida, porque lamentablemente el país no le brinda las condiciones económicas. Porque si el salario no alcanza, la gente se va. Porque si el salario alcanzara, la gente se quedara.
A propósito de la situación, varios líderes políticos de oposición, entre ellos Delsa Solórzano, Enrique Capriles y Juan Guaidó, recordaron que los venezolanos que salen de Venezuela buscan huir de la crisis, el hambre, la persecución y la falta de oportunidades. Varios de ellos culparon al presidente Nicolás Maduro por haber propiciado la crisis migratoria más grande del hemisferio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno colombiano le exigirá a la guerrilla del ELN un cese al fuego para avanzar en el proceso de paz luego del atentado atribuido a ese grupo subversivo que dejó 9 soldados muertos y 9 heridos. Manuel Arias Naranjo reporta.
Un contundente rechazo desde diferentes sectores sociales y políticos del país despertó el atentado terrorista del ELN contra una unidad militar en el oriente de Colombia, que dejó 9 uniformados muertos y 9 más heridos. Mientras el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a sus negociadores de paz con esa guerrilla, el ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo las negociaciones e incluso motivar que el gobierno se levante de la mesa.
Que se llegue a decidir pararse o no es una decisión del presidente y los negociadores, pero que queden notificados que esa siempre será una opción.
En tanto, Camilo González Pozo, director de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz, calificó de doble moral la actitud del ELN.
Hablan un doble lenguaje, mientras en las mesas de conversación dicen que van a desescalar el conflicto, que están en actitud de reconocer a un nuevo gobierno con lenguaje de izquierda. En la práctica lo que están haciendo es declarándole la guerra.
Mientras el jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, anunció que exigirán al ELN una declaratoria de cese al fuego para avanzar en las conversaciones. Desde la oposición, la senadora de ultraderecha María Fernanda Cabal arreció sus críticas contra la administración Petro.
La degradación de un gobierno incompetente e incapaz, desde hoy empezó la erosión del gobierno de Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro convocó para el lunes 3 de abril una reunión con el equipo negociador del gobierno para adoptar decisiones frente al futuro de los diálogos de paz con el ELN. Manuel Arias Naranjo, voz de América, Colombia.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresó hoy a su país procedente de Estados Unidos y fue recibido por cientos de simpatizantes en el aeropuerto de Brasilia. Antes de abordar un avión en Orlando, Florida, Bolsonaro dijo a la cadena CNN que no va a liderar la oposición al gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero aportará su experiencia a la campaña de su partido en los próximos comicios municipales. El exmandatario nunca reconoció su derrota en las elecciones de 2022 y viajó a Estados Unidos el 1 de enero pasado, 2 días antes de la investidura presidencial del izquierdista Lula da Silva. El Papa Francisco tiene bronquitis y responde bien al tratamiento con antibióticos. La salud está mejorando después de esta hospitalización, informa hoy el Vaticano.
Eso anunció el jueves el Vaticano, que agregó que el pontífice volvió al trabajo mientras continuó internado en un hospital romano por una infección respiratoria. Sin embargo, el jefe de la Iglesia Católica seguirá hospitalizado varios días para recibir tratamiento y sus próximas citas fueron anuladas. La inesperada hospitalización de Francisco suscitó fuertes interrogantes sobre el real estado de salud del primer papa latinoamericano de la historia. Después de asegurar que se trataba de controles programados, el portavoz del Vaticano finalmente anunció, tras varias horas de silencio, que el papa padecía una infección respiratoria. Según fuentes internas del hospital, es posible que el pontífice pueda presidir la misa del Domingo de Ramos el próximo 2 de abril en el Vaticano, salvo imprevistos. Con esa misa se abren las celebraciones por la Semana Santa, que se culmina con la Pascua, la fiesta más importante del cristianismo. Fuentes religiosas sostienen que el Vaticano está organizando un programa alternativo en caso de que el Papa no pueda presidir las ceremonias religiosas.
Ucrania puso fecha a su contraofensiva el comienzo de la primavera, tras la llegada esta semana de la primera partida de tanques alemanes y británicos, mientras las tropas rusas parecen haber retomado la iniciativa en el Donbass. La contraofensiva depende de las condiciones climatológicas, pero es probable que sea en abril-mayo, dijo el ministro de Defensa ucraniano. El martes, Ucrania recibió tanques Challenger británicos y este miércoles la ministra española de Defensa anunció que Madrid enviará 6 Leopard a Kiev. Alemania también ha enviado tanques en días recientes. Entretanto, el rey Carlos III de Inglaterra dijo que Alemania y Reino Unido se mantienen junto a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.
Primer viaje al extranjero del rey Carlos III de Inglaterra. El monarca inició el miércoles en Berlín una visita de 3 días a Alemania, donde se reunió con el presidente Frank-Walter Steinmeier. El soberano destacó que tanto Alemania como Reino Unido se mantienen unidos junto a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Esto se personifica tan claramente cuando permanecemos juntos con Ucrania en la defensa de la libertad y soberanía frente a una agresión no provocada. Carlos III, quien subió al trono en septiembre pasado tras la muerte de su madre Isabel II, aterrizó en Berlín acompañado por su esposa Camila. La pareja real también participó de una ceremonia inédita en la emblemática Puerta de Brandenburgo, donde se dieron cita a cientos de seguidores de la realeza. En un principio estaba previsto que la pareja real visitara Francia antes de ir a Alemania, pero el viaje se canceló debido a las manifestaciones contra una impopular reforma de las pensiones que sacuden al país galo. El jueves, Carlos se reuniría con el canciller Olaf Scholz, daría un discurso ante los diputados del Bundestag o Cámara Baja y sostendría un encuentro con refugiados ucranianos. El viaje de la pareja real concluirá el viernes con una visita a Hamburgo, la segunda ciudad del país.
El ejército de China afirmó hoy que está dispuesto a trabajar con las Fuerzas Armadas de Rusia para seguir fortaleciendo la comunicación y coordinación estratégicas. El portavoz del ejército chino, Tan Kefei, dijo en rueda de prensa que la institución militar está preparada para organizar regularmente patrullas marítimas y aéreas conjuntas y reforzar los intercambios con las fuerzas rusas. El vocero añadió que bajo el liderazgo de los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, la asociación estratégica entre China y Rusia se ha desarrollado a un alto nivel y la cooperación práctica entre los dos ejércitos ha dado pasos hacia adelante. Y a las 3:25 así va el mundo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que es de vital importancia para la Unión Europea garantizar la estabilidad diplomática y mantener una línea de comunicación abierta con China. Las autoridades de Israel acusaron a dos colonos judíos por un ataque con hacha a una familia palestina a principios de marzo en Cisjordania, tras la muerte de dos israelíes en un asalto de cientos de palestinos. En Beirut, una multitud de militares retirados se congregó frente a la sede del gobierno libanés para exigir un aumento de sus pensiones debido a la crisis económica que vive el país. El Parlamento de Moldavia aprobó una nueva prórroga de 60 días del estado de emergencia decretado hace un año como medida de seguridad tras la invasión rusa a Ucrania. La comunidad africana oriental dijo que contingentes de Uganda y Sudán del Sur se han desplegado para apoyar el alto al fuego y la restauración de la paz entre el ejército de la República Democrática del Congo y los rebeldes del movimiento 23 de marzo. El cantautor colombiano Carlos Vives anunció hoy, en coincidencia con la salida de la canción Mala Suerte de su próximo álbum, una gira por 10 países de América Latina con la banda La Provincia para festejar sus 3 décadas en la música. Y si está estresado, esto le va a interesar. El estrés también afecta a las plantas que son capaces de emitir sonidos. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
¿Sabía usted que las plantas, cuando están estresadas, emiten sonidos? Una investigación de la Universidad de Tel Aviv así lo indica. Los investigadores aseguran que cuando las plantas están estresadas, emiten sonidos en una frecuencia que los humanos no pueden oír, pero que se parecen a los estallidos de un plástico de burbujas, los cuales se detectan a más de 1 metro y su volumen es similar al de una conversación normal. La frecuencia de esos sonidos es demasiado alta para los oídos humanos, pero hay animales y plantas que pueden escucharlos, por lo que existe la posibilidad de que se esté produciendo mucha interacción acústica. Aunque ya se habían registrado vibraciones ultrasónicas en plantas, esta es la primera prueba de que se transmiten por el aire, un hecho que las hace más relevantes para otros organismos del entorno. Los investigadores utilizaron micrófonos para grabarlas y descubrieron que las plantas interactúan con insectos y otros animales, muchos de los cuales utilizan el sonido para comunicarse. Las plantas estresadas emiten más sonidos que las que no lo están. Una sola planta estresada emite entre 30 y 50 de estos clics por hora. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y desde que el Paris Saint-Germain ha caído en manos de inversores cataríes, se ha transformado paulatinamente en uno de los clubes más poderosos del planeta, lo que les permite atraer a grandes estrellas con astronómicas sumas de dinero. Los jugadores del PSG son actualmente los mejores pagos de la Liga número 1. Mbappé, a sus 24 años, gana, escuchen, 6 millones de euros brutos al mes, junto con algunos bonos jugosos. Por su parte, Neymar gana actualmente 3.675.000 euros. Le sigue Lionel Messi con 3.375.000, muy cercano al de su excompañero en el Barça. Está ahora en la fecha de apertura de la temporada de Grandes Ligas. Los Yankees de Nueva York, en la parte alta de la octava entrada, blanquean 5-0 a los Gigantes de San Francisco. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el Estudio C. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.